esa música nos indica que ya estamos en contacto con Mariana Capaccioli desde la Capital Federal. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Hola.
Todo bien, con mucho calor, pero todo bien.
Uy, sí, está tremendo. Y lo peor es que cuando se largue va a ser con todo, ¿no?
Ah, ahí hay un pronóstico de tormentas, ¿no?
Sí, hay un pronóstico de todo. ¿Sí?
La granita. Bueno, che, pero si hay fiesta o se van a portar mal, inviten, no que pasa así, porque sí nomás.
Sí, eso sí, no, pero no creo que fiesta, ¿eh?
Ah, bueno, ¿qué va a ser?
Bueno.
¿De qué nos ocupamos hoy?
¿De qué nos ocupamos hoy? Acaban de hablar en la legislatura porteña los familiares, la pareja de Débora Pérez Volpi y el abogado de la familia. Y dieron detalles de la autopsia, del informe del cuerpo médico forense, que indica que la legisladora Débora Pérez Volpi sufrió una perforación instrumental en el esófago, que eso, más la entrada de aire, le ocasionó la muerte durante la endoscopía a la que la sometieron en el Sanatorio de la Trinidad el 6 de febrero. Estuvo en la legislatura hablando, bueno, la pareja de Débora, Enrique Sacco, y también el abogado de la familia, Diego Pirota. Él dio detalles de la autopsia, dijo que la muerte fue una muerte violenta y que fue producto del accionar de al menos los dos médicos intervinientes en la endoscopía. Si te parece, lo escuchamos. Eso decía el abogado Diego Pirota.
Las lesiones del estómago son la consecuencia del barotrauma intragástrico producto de las maniobras instrumentales endoscópicas, de las maniobras de reanimación cardiopulmonar o de su accionar en conjunto. Me está hablando de la responsabilidad de los dos profesionales que intervinieron en el cuerpo de Débora. La congestión, el edema pulmonar y encefálico son la expresión final de la falla cardíaca. Entonces, esto que la clínica nos dijo, que Débora se murió porque tuvo un paro cardiorrespiratorio, bueno, ese paro respiratorio, acá tenemos la consecuencia, ¿cuál fue? Es la expresión final de la falla cardíaca, tiene que ver con ese procedimiento instrumental que le provocó las lesiones a Débora. Los hallazgos de autopsia permiten inferir que las maniobras de reanimación básicas y avanzadas realizadas han sido adecuadas a las reglas del arte de buen curar, que de haberse adoptado otras medidas agregadas, las mismas no habrían modificado el resultado muerte. O sea, cuando llegan los médicos terapistas y la cardióloga que vienen a asistir a los dos profesionales responsables de lo que pasó con Débora e hicieron las maniobras básicas de reanimación, que es estas que uno está acostumbrado a ver en las películas, ya era tarde, ya no había nada que hacer. El tiempo de sobrevida luego de producido el barotrauma se estima en menos de 10 minutos. O sea que desde que empezó el procedimiento, a los 10 minutos posteriores, menos de ese tiempo, ya la suerte de Débora estaba echada. Y todos los procedimientos que hicieron estos médicos terapistas que vinieron, ya era tarde. Y el último punto, y el que nos exime de dar mayores explicaciones, dice que la muerte de Débora se trata de una muerte violenta. Violenta. No fue una situación provocada ni por un paro cardíaco, porque Débora tiene una falla cardíaca, ni por ninguna afección distinta, sino que fue una muerte violenta producto del accionar de los dos profesionales, cuanto menos, que intervinieron en el cuerpo de Débora.
Bueno, contundente.
Contundente, clarísimo, sí. Muy triste. También acusaron a la clínica de la Trinidad por haber mentido desde el primer día, desde el primer momento. Y también acusaron a la clínica de la Trinidad de haber presionado a los médicos antes de que sean interrogados por la justicia. También criticaron al juez que renunció ayer, Gabriel Irlanda, por cómo llevó adelante la investigación, porque según dicen ellos, se perdieron muchas medidas de prueba en los primeros días que eran fundamentales y que ya no se puedan recuperar.
Sí. También había muchas anomalías ahí también. La participación en la autopsia autorizada por el juez de médicos de Galeno, que es la empresa que es propietaria de la clínica. Un montón de anomalías en esta investigación, con lo cual yo estimo que también la familia irá, querellará al juez.
Sí, dijeron que el sanatorio estaba representado por el juez hasta este momento. Bueno, ahora tienen la tranquilidad de saber qué fue lo que pasó, de saber la verdad, y la esperanza de que el juez, el que sea, que tome ahora la causa luego de la renuncia del juez Irlanda, que pueda realmente hacer justicia con esto que pasó con la legisladora Débora Pérez Volpi. Déjame decirte, Jorge, que yo trabajé con ella un montón de años.
Sí, sí.
En Canal 13, y era una excelente compañera, excelente persona, un ejemplo, súper profesional, y era un placer trabajar con ella. La verdad que es muy triste lo que le hicieron.
Sí, aparte, además, saliendo del caso particular, uno empieza a pensar, bueno, que cuántas veces habrá pasado un caso similar a este, que a lo mejor no tomó trascendencia porque no hubo autopsia, porque no se trataba de alguien, de una persona pública, como era el caso de Débora, que es una periodista destacadísima y en los últimos años también legisladora. Se empiezan a preguntar un montón de cosas sobre lo que es la mala praxis, ¿no?
Sí, sí, realmente es algo que nos dejó pensando desde el primer momento. Yo creo que acá se ha llegado a la verdad, porque Débora es una persona conocida, porque era legisladora, pero como decís vos, ¿cuántas veces puede haber pasado que hay mala praxis, que ellos dicen que es un paro cardiorrespiratorio y bueno, y esto queda en la nada? Porque evidentemente influencia con la justicia desde la clínica hay.
Y se ve que sí.
Tienen el poder suficiente para influir de alguna manera en la investigación cuando hay algún tipo de responsabilidad por parte de ellos o de alguno de los médicos.
Claro, direccionan directamente la investigación, la llevan hacia el lado que ellos quieren.
Embarran la cancha. Uh-huh. Embarran la cancha, eso desde el primer momento embarraron la cancha con el tema de Débora.
Bueno, esperemos que...
Por ejemplo, bueno, y si lo hacen, si uno piensa eso, ¿no? Si lo pudieron hacer cuando es una persona conocida, ¿cómo lo podrán hacer cuando le pasa a cualquier persona?
Que no tiene los medios para llegar a estas instancias, ¿no?
Exactamente.
Qué terrible. Bueno, niña, esperemos que todo se esclarezca y que los responsables terminen donde tienen que terminar.
Sí, esperemos que sí. De esa justicia.
Bueno, esperemos que no le pase nada con la tormenta a usted.
Ay, no, por favor, esperemos que no.
es un lío andar por el centro de Buenos Aires. Hoy lo estaba viendo, ahora ya creo que está un poco más calmo el tema del tránsito, pero hoy con las protestas se escuchaba que prácticamente era caótica la situación.
Sí, es un caos. Lo que pasa es que casi siempre es un caos.
Sí. Pues en acá general.
Sí, acá siempre, en general, todos los días, en algún punto hay algo. Si no es una protesta, es por las obras. Así que estamos acostumbrados. Pero sí, hoy hubo una protesta de los mineros de Río Turbio. Uh-huh. Y que hubo también incidentes ahí. Así que me parece que eso complicó un poco la circulación.
Bueno, venite a trabajar una semana acá.
Claro, acá te lo ves tranquilo.
Sí, encantada.
Buenísimo, niña. Un besote grande y hasta mañana.
Un beso enorme, hasta mañana.
Chao, chao.